Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Y a tu Espíritu serán creados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Señor esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria.
Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria.
Buenos días. Y este es el Evangelio del domingo pasado. Y en nuestro estudio estamos en número 163. Donde el Papa está citando dos obras literarias, Catequesis Tridente, que fue el documento del catecismo del Papa Juan Pablo. Y luego el Directorio General para la Catequesis. Esas son dos fuentes que ustedes tienen que saber si son catequistas. Catequistas bien formadas, ¿no? Catequesis Tridente es lo más importante de los últimos 25 años, ¿no? Escrito por Juan Pablo II. Este Papa y Benedicto no había escrito un documento sobre catequesis, pero Juan Pablo sí. Ese fue casi su primer documento. Y significa que es importante. Aquí hay, obviamente, un problema con catequesis. Y el Directorio General para la Catequesis. Dado que hay catequistas aquí, quiero darles indicaciones como ustedes pueden ser buenos catequistas. Ok, porque aquí hay varios catequistas. Uno es lo más importante, mi relación con Dios. Poner tres estrellas al lado de esto. Uno quiere ser buena catequista, su relación con Dios está mal. Forget it, olvídalo, ¿no? Forget it, como dicen los americanos, ¿ok? Olvídalo, ¿no? Uno tiene que tener una buena relación con Dios. Si no, nadie va a dar lo que no tiene. Y catecismo, uno tiene que tratar de dar Dios. Entonces, antes de todo, uno tiene que tratar de cultivar una relación muy fuerte con Dios. ¿Okay? Una relación muy fuerte con Dios. Y eso significa una buena relación con Dios, significa mi relación en oración. Y no tengo una relación con Jesús en la oración. No va a funcionar. En mi vida sacramental. Porque si nosotros somos católicos, ¿sí? La vida católica es sacramental. No somos adventistas, ni testigos de Jehová, ni agnósticos. Somos católicos, un católico cree en los sacramentos. Por eso ese es nuestro trabajo, de mejorar la oración, no quedarnos como he dicho anoche, estancado, sino la vida espiritual es dinámica. Uno tiene que seguir subiendo. Si no avanzamos, nos retrocedemos en la vida espiritual, no en estado estático. Por eso tienen que luchar constantemente para crecer en esto. Y la vida sacramental tiene que florecer. No es cuestión de recibir los sacramentos, sino de recibir los sacramentos bien. Okay? Otro día la persona me había preguntado, Padre, ¿es mejor recibir la comunión dos veces por día a la carrera o recibir la Eucaristía una vez con calma? Para mí, una vez. Recibirla a la carrera, mejor prepararse en media hora, rezar después, coronilla, rezar otra media hora, mucho mejor. Los frutos van a ser mucho más abundantes si uno lo hace así. Estoy ahorita, como decimos en inglés, estoy disparando mi propio pie de lo que voy a decir ahorita, pero ir a la fila del confesionario, comulgar, salir del confesionario, comulgar, yo tengo problemas con esto. Yo no lo haría. Háganlo si quieren ustedes, pero eso me causa un poco de problemas. ¿No sería mejor confesarse fuera de la misa y comulgar que ir allá, salir, comulgar, y uno tiene prisa? Por eso estoy disparándome en mi pie porque yo estoy en el confesionario, pero yo lucho un poco con esto. Es importante tratar de recibir los sacramentos bien. Okay? Y no estar... y técnicamente, si uno está en pecado venial, la comunión borra el pecado venial. ¿No? Sí. Podría ser que uno va a un está confesando cuando en la misa y por ejemplo en misa a las 8 de ir a bueno, confesándose y uno puede venir a misa a las 12 o 6 y cuarto, hay 5 misas aquí. A ustedes estoy disparando mi pie en ese sentido, ¿no? Pero uno piensa así, uno está, viene a una media hora antes para rezar la liturgia de las horas. Participa en la misa. Si quiere después de rezar el rosario con la coronilla. Todo esto, sin, es decir, borrar todo. Entonces, uno está muy bien concentrado. Otro día estaba hablando con una persona muy, que está en la iglesia por 25 años y nos estuvimos hablando con mi mamá, ¿no? Y ella dijo la cosa que impresionó más esa persona, que es una persona que tiene una vida espiritual muy profunda, es cuando celebré mis 25 años, cuando mi mamá estaba en la misa, rodeada de mucha gente que quería verla, ¿no? Ella comulgó inmediatamente por 5, 10 años, minutos en silencio absoluto, borró todo del mundo, a pesar del hecho que había 1,000 personas allá. Y la señora me dijo que eso es lo que me impresionó más de tu mamá. He dicho, esa es mi mamá. Nadie lo hace, o pocos, ¿no? Pero ella entiende que es la Eucaristía. Yo recibo la hostia, ella entra en la vida mística inmediatamente, ¿no? Y se lo comenté ayer cuando estaba platicando. Y digo, ¿dónde vaya la misa? Después de la misa, todo el mundo quiere hablar. Y digo, yo no quiero ofender a Jesús. Yo me voy en la capilla, voy a platicar. Regañando a la persona, ¿no? Después de la misa. Porque todo el mundo quiere platicar. Pero yo tengo a Jesús aquí. Es una ofensa contra Jesús de no pasar 10 minutos platicando en silencio, ¿no? Entonces, la gente que va a misa diaria son personas buenas, pero ella tiene un nivel ahí, tiene un nivel aquí. Y no se conecta, ¿no? Entonces, mi punto es, uno tiene que tratar de recibir los sacramentos bien. Recibirlos bien. Ok, sigamos con otros elementos. Okay. Ese studio. Studio, okay. El catecismo. Esa fue mi predica ayer en la misa. El catecismo de la Iglesia Católica, como cualquier catecismo, tiene cuatro pilastres. Si vinieron a mi misa ayer, a las ocho, expliqué muy claramente los cuatro pilastres y deberían conocerlo de memoria. ¿Okay? Y estoy enseñando eso por 10 años, ¿ok? No, 20 años, yo pienso, ¿no? Ok, la parte dogmática. La parte moral. La parte sacramental. Y la parte de la oración. Una buena catequista debería saber de memoria esto, ¿no? Sin que tiene que preguntar al padre Escobito de vez que se lo repita, ¿no? No. Parte dogmática. Es el credo. El credo. ¿Qué significa? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Santísima Trinidad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida inmortal? Pero este es... si no tiene esto, la otra parte de la fe se derrumbe. Claro, en la doctrina con jóvenes es la parte más árida, porque es la parte más intelectual, pero tiene que entenderlo. You know, vamos a ser testigos de Jehová, donde Cristo no es Dios y no es un profeta, como los mormones, ¿no? La parte dogmática es la base, ¿sí? Que la parte moral son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos y ¿qué? Las virtudes, las bienaventuranzas. Porque la parte sacramental son los sacramentos. Entenderlos. Y el catecismo de la Iglesia Católica es excelente, pero hay dos catecismos universales en 2000 años. Mientras hay catecismos locales. Ejemplo, Teresa tenía Padre Ripalda en México, ¿no? Que fue excelente, ¿no? Mm-hmm. Ok, los que tienen más que 70 años se acuerdan de Padre Ripalda. Los americanos lo tienen media edad, o 60 o más, de Baltimore Catechism. Que fue como el catecismo de Padre Ripalda, pero tal vez mejor. Baltimore Catechism. Un poco más detallado, ¿no? Pero excelente. Los demás son catecismos, había dos catecismos universales en 2000 años. Y eso fue Juan Pablo II, yo pienso que fue en 91, que había publicado bajo la supervisión del Cardenal Ratzinger, que era Benedicto XVI. Y el otro es el catecismo de Trento. De Trento. Ok, explico el origen histórico de esto. En el siglo XVI había lo que se llama la Reforma Protestante. En Inglaterra empezó con Enrique VIII. Pasamos a Alemania, Lutero. Pasamos a Suiza, Calvin, Zwingli y Melanchthon, que son tres. John Huss también, varios reformadores. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia estaba bajo una revolución. Tenía que intervenir. ¿Qué pasó? Intervino San Pío V con San Carlos Borromeo y había hecho lo que se llama la Contrarreforma. Entonces, la Contrarreforma fue el Concilio de Trento, uno de los concilios más importantes en la iglesia. Y del Concilio de Trento, ¿qué pasó? Salió el catecismo del Concilio de Trento, que había clarificado la doctrina que no tenía tanta claridad desde entonces, en el siglo XVI. Entonces, Dios permitió mal para sacar mayor bien del mal. Y ahora tenemos el catecismo de Trento. Yo pienso que ustedes deberían tener su catecismo local, catecismo de la Iglesia Católica y catecismo de Trento. El catecismo de Trento es más fácil para entender que el catecismo de la Iglesia Católica. Oh, sí. Mucho más fácil para entender. Por ejemplo, yo había puesto en mi plática con los papás de la doctrina un número sobre la pornografía. Es muy denso, un número. Muy denso. Yo tengo que ir disminuyendo casi cada palabra, ¿no? Mientras cada sismo de Trento, ¿qué hay? Bautismo. Definición. ¿De dónde viene Jesús? ¿Cuál es la materia? Agua. ¿Cuál es la forma? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los efectos? Quita el pecado original. Nuestra forma en hijos de Dios, ¿no? Forma muy sistemática, muy metódica y menos teológico. Entonces, no estoy hablando contra la teología, pero para entender la teología exige una cierta formación. No digo que ustedes tienen que leerla, tratar de entenderla, pero es trabajo. Yo digo, mejor empezar con la cuarta parte, porque es lo más fácil. Sobre la oración, la parte dogmática es difícil. La parte más difícil, moral y sacramental, no tanto, la oración más fácil. Pero el catecismo de Trento explica, por ejemplo, cuántos son los sacramentos. ¿Por qué había hecho cuántos son los sacramentos? Porque los protestantes rechazan esto. Tiene bautismo, tiene matrimonio, tiene dos sacramentos que nosotros reconocemos. Los otros sacramentos echaron por la borda, ¿no? Por eso, en su formación íntegra total, deberían conocer los pilastres y sobre la oración y el catecismo de la Iglesia Católica es una obra maestra. Masterpiece, obra maestra. Pues, cualquier persona que quiere aprender a rezar tiene que leer esto. Si usted me pregunta, padre, tengo que hacer un día de retiro, ¿de leer esto? Ya lo tiene. Lo tiene para todo el año. Algunos de ustedes han leído el catecismo de la Iglesia Católica, espero que sí, ¿no?
Sí.
Hace 26 años, ¿no? Por lo menos lo tiene en su casa, ¿no? Explica muy bien. ¿Qué hace, no? Definición de Santa Teresita. Definición de San Juan Damasceno, ¿no? Después, diciendo que Dios, tenemos hambre por Dios, pero Dios tiene hambre por nosotros, ¿no? Pues, ¿qué hace? Va en el Antiguo Testamento. Dios en la creación. Después, habla de la oración de Abraham, hombre de fe. Después, habla de Moisés, el poder de intercesión, ¿no? Luego, habla del profeta, oración de Elías, que rezaba, y luego cayó la lluvia. Y dijo, no llover, y no llovió. Después de la oración del gran rey, la oración de David. Luego habla de los salmos, porque los salmos salen del rey David. Entonces, da un resumen excelente de la oración en el Antiguo Testamento. Después, la oración en el Nuevo Testamento. Habla de la oración de Jesús. Luego de la oración de María. Luego la oración de la Iglesia Primitiva. Después pasa y da formas de rezar, la oración vocal, la oración mental, la oración afectiva, la oración contemplativa, escuelas de oración. Like, habla de los obstáculos de la oración. ¿Cuál es el obstáculo mayor? La pereza, la flojera, dice el catecismo, ¿no? Después explica el Padre Nuestro, las siete peticiones del Padre Nuestro. Like, habla de la Ave María. ¿Qué tal? ¿Qué tal la memoria, no? Estoy hablando de memoria, ¿no? Eso sería un resumen de esto, ¿no? ¿Eh? Se uno lee con el Espíritu Santo de Dios da memoria, ya puede hablar de memoria. Podemos ser como una biblioteca caminante, ¿no? Espíritu Santo trabaja. Si dejamos el Espíritu Santo trabajar, podemos aprender más y mejor. Uno tiene que pedir por una vida ordenada, pero una mente ordenada también. Vida ordenada, pero una mente ordenada, ¿no? Todo el mundo que dice, Padre, estoy perdiendo la memoria, ¿no? Pero uno puede ser pedir al Espíritu Santo de darnos la memoria. A pesar de la hecho que tenemos casi 50 años, ¿no? O pasamos los 50, ¿no? Dios, más o menos, ¿ok? Ok, entonces, el Espíritu Santo sopla. Entonces, voy en el catequista, una relación íntima con Dios y estudio. Ok, otro elemento para catequizar bien es esto. Es San Agustín. San Agustín había escrito un libro a su hijo. Sabe que él tenía un hijo, ¿no? Deodato fue el nombre de su hijo. Que significa don de Dios, ¿no? Y en esto, él había dado los dos principios esenciales del maestro, pero en forma muy sencilla. ¿Cuáles son? Tiene que amar lo que enseña y amar a aquellos que están recibiendo su doctrina. Excelente, ¿no? Yo escuché esto, nunca escuché esto, pero porque estoy haciendo un curso sobre la historia de la Iglesia Católica. Tiene que amar lo que enseña, pero amar a aquellos que están recibiendo tu enseñanza. Los dos. Si no amamos, por ejemplo, yo nunca podría enseñar matemática porque no me gusta la matemática. No podría enseñarlo, ¿no? El padre es que tiene que enseñar la matemática. Qué tortura, ¿no? Para enseñar la Biblia, la palabra de Dios, los ejercicios, la doctrina, me fascina. Para amar a aquellos que reciben. Si tiene estos dos, es motivación. Motivación para orar y motivación para estudiar. Fin de cuentas, ese debería venir antes, pero si no tiene uno o dos, no tenemos nada para dar. A veces es un desafío porque a veces tengo clases, por ejemplo, de confirmación donde tengo un muchacho que me cae gordo, ¿ok? ¿Ok? Como dicen ustedes. Me cae gordo y para realmente amarlo me cuesta. Porque en fin de cuentas no lo quiero, no lo quiero, pero lo amo, como dicen. No, don't like him, but I love him, ¿ok?
Le molesta su
actitud. Pero hay en inglés, like, love. No, I don't like this guy at all. No lo quiero para nada, ¿no? Pero tengo que amarlo en Dios, ¿no?
Pero nosotros
a todos nos ama, ¿verdad? Ah, por supuesto, sí. Okay. Son angelitos disfrazados, ¿sí?
¿El significado del hijo de San Agustín, cuál dijo que era?
¿Dónde Dios? ¿Dónde? Ese es el nombre de su hijo. Y el tratado, voy a tratar de recubrirlo, ¿no? Terminé mi curso sobre San Agustín. No es un escrito muy conocido como Confesiones, Ciudad de Dios, de Trinidad. No es uno de los... Pero él había escrito tanto, ¿no? ¿Cómo? Sí. No era tan grande como Ciudad de Dios o de Trinidad. Pero la esencia es, si quieres ser buen maestro, tiene que amar lo que enseña y amar aquello que reciben la doctrina. Okay, otro elemento es conocer a los estudiantes. conocer al estudiante. Que ese es de ver su nivel, su educación, su cultura. Y yo pondría hoy día su estado psicológico. Sí. Ok, entonces, la mayoría de ustedes están trabajando con niños de entre 6 y 12 años. Ok, ese sería su nivel educativo. Su cultura, bueno, lo conoce más o menos, más o menos la cultura de ustedes. La mayoría son hispanos, ¿ok? Ok, pero su estado psicológico, muchos niños vienen de familias divididas, donde hay, estamos haciendo ahorita en la doctrina, con abusos, abusos físicos, a veces psicológicos, a veces sexuales, hay, eso existe. Entonces, eso significa que el niño tiene muchas heridas. Y tiene muchas heridas, esto va a dañar la capacidad para aprender. Entonces, su nivel intelectual podría ser muy alto. Pero si tiene una traba psicológica, lo que estoy diciendo, está bloqueado. Por eso que tiene un nivel muy alto en el nivel del IQ, nivel, pero si él fue abusado de su abuelo por 6 meses, cada semana, él tiene esta herida o bloque afectivo que tiene que sanar. Y no significa que se sane en un día. Pues yo pienso que muchos niños, y pondría una cosa más, que la realidad del mundo electrónico. ¿Qué significa esto? La realidad del mundo electrónico. Del internet. La realidad del mundo electrónico. Que es neutral, pero el abuso de esto, actualmente parece que debería mejorar la educación, disminuye. Ver niños hoy día que están tan aturdidos con esto, no pueden mantener una conversación. No pueden mantener una conversación. Estaba escuchando una plática de Mitch Pacwa con otro sacerdote jesuista que había escrito un programa de ejercicio para niños como yo, ¿no? Estoy escuchando que tenía hace como 3 años por EWTN. Y decía que un niño fue para ver sus primos por una tarde. Y después de una hora, el niño quería regresar a su casa para jugar sus juegos electrónicos. Los otros niños que fueron homeschool dijo, qué pobrecito, que no tiene la capacidad para jugar y platicar con sus primos porque tiene que regresar a la casa con su maquinita. Es muy real eso. Muy real. Vale mucho más la pantalla que la persona humana. Y lo que estoy diciendo por Radio Guadalupe es idolatría. Forma de idolatría. Poner un objeto físico encima de una persona humana es idolatría. Por eso tener en cuenta la realidad del mundo electrónico, el estado psicológico, el cultural, educativa, a su nivel. Y voy a poner tal vez lo más importante. Que lo más importante yo creo, letra A, es sus padres y su religión, la práctica o no práctica. Y pongo una cosa más que catequista me han dicho más que una vez, que su estado matrimonial. No, es eso. Si hay un niño que tiene padres que están casados, están recibiendo los sacramentos, o padres que viven unión libre, que nunca van a misa, no comulgan, los catequistas captan la diferencia, ¿no? Hasta que yo he sentido dando clases. Cuando tengo una clase, la mitad vive en unión libre. Siento una nube densa en la clase. Lo siento, ¿no? No soy curandero, ni adivino, no tengo mi cuarto ya en Carson y yo no soy psychic reader, ¿no? Pero capto las ondas, ¿no? Capto las ondas y más denso porque ellos no están viviendo la gracia de Dios. Y uno se lo cerca tratando de abrir la puerta, como ayer hablé dos veces con una mujer, ya la cuarta vez estoy como la viuda insistente a la puerta y llevé a una catequista para platicarle, para ver si ella puede, una de ustedes, tratar de convencerla de casarse por la iglesia. Ella dice que tiene que hablar con su esposo, que fue Víctor, ¿no? Víctor le habló muy bien, ¿no? Víctor dijo que la mujer manda normalmente. Un hombre dijo eso, ¿no? La mujer manda y ella, sí, se llama agresión pasiva, ¿no? Ahora déjame salir, ¿no? Y así se hace más dura y los niños sufren. Un ambiente donde no hay la presencia de Dios, los niños sufren.
Se desquitan con ellos.
Y van a terminar abandonando la fe porque están obligados a ir, ¿no? Entonces, en una palabra, la fe que profesamos es la fe que debemos vivir. Debemos vivir la fe. Vivir la fe significa practicar la fe. Practicar la fe significa recibir los sacramentos. Y esos cuatro. Número cinco, yo pienso es que el valor del alma. Tener celo apostólico. Y el valor del alma. Cada alma que está en tus manos vale la sangre de Cristo. Amén. Tiene un valor infinito. Ojalá que esta había servido para catequistas, porque hay catequistas aquí. Y dándole una formación más íntegra para que ustedes puedan ser mejores catequistas. Y nunca desanimarse. Un elemento más, y es Jesús es el maestro por excelencia, es aprender, relacionado con el tema, a decir cuentos. Jesús hablaba por parábolas. Ustedes también utilizar cuentos. Yo diría, ir, con cada tema ir acumulando cuentos. Cuentos viejos, cuentos modernos, pero cuentos. Cuentos relacionados con el tema. Y eso exige cuentos de anécdotas personales o cuentos de los santos, cuentos de filosofía. Lo mejor que yo he escuchado es Fulton-Sheen. Fulton-Sheen es increíble. No coloque lo hagan santo. Él saca cuentos de la Biblia, de los santos, de la filosofía, de su vida personal, y lo relaciona con su tema, yo debería ser un doctor de la iglesia. Como los papas, todo el mundo quería hablar con él, y con tanto respeto, porque sabía la calidad intelectual, y no era simplemente intelectual, sino tenía mucho celo apostólico. ¿Saben que él fue jefe de la rama misionero en todo el mundo? ¿Saben eso? Él fue jefe de, el Papa lo llamó, fue Papa Pablo VI. Al mismo tiempo tenía sus libros, era arzobispo, hablaba radio, por televisión, convertía los actores de Hollywood. Él venía a Hollywood, convertía los actores de Hollywood, venía aquí. Un hombre con muchos talentos. Pero su aura santa, ¿no? Our power. No speak English, ¿no? Our power. O su aura de poder. Su aura de poder. Pedirle a los santos esta capacidad para realmente enseñar bien. Pero tiene que tener en cuenta los elementos de formación. Elementos de formación.
Lo que decía Juan Bosco.
Ok, sí, tener patrones.
Sí.
Como Juan Bosco sería muy buen. Ok, San Felipe Neri. Ok, vamos al número 163. Hay dos documentos, catequesis tridente, directorio general para la catequesis. Es otra fuente. Y otro documento cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. Quisiera detenerme solo en algunas consideraciones que me parece conveniente destacar. Okay, hemos redescubierto que también la catequesis tiene un rol fundamental en el primer anuncio o carisma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Okay, en nuestro tabaco para salvar las almas, hay los no creyentes. En una palabra, hay muchas personas que nunca fueron bautizadas. Si no, por ejemplo, en la doctrina hoy día, más y más niños que no están bautizados en los últimos 5 años. Antes era tal vez uno por año. Ahorita a veces terminamos bautizando 10 niños de entre 8 y 12 años que nunca fueron bautizados. Entonces el mundo es más pagano. Luego, otro grupo, Juan Pablo II lo tiene esta observación en su documento Missio Redentoris. La misión del Redentor sería el documento de la misión. Okay? Tal vez Sonia estaba leyendo anoche, ¿no? Porque le gusta leer los documentos del Papa, ¿no? Misión Redentoris. ¿Anoche no?
No.
Ok, muy bien. Ok, los no creyentes, ok. Y el otro sería, ¿cuál es el grupo más grande en el país, Alicia? Católicos no practicantes. Entonces, el grupo más grande son católicos. Entonces, no son ateos, son católicos no practicantes. El día lunes, una mujer que había terminado la consagración de María sentía una inspiración de llevar la estatua de la Virgen a las casas. Lo que decía Rosa, ¿no? Quería que hablara con usted, ¿no? Y decía, ya en la calle Funston, hay muchos católicos que no practican la fe, muchos cholos, yo quiero tratar de evangelizar. Y yo me decía, pero no solo, tiene que formar un equipo, ¿no? Entonces el grupo de los católicos no practicantes es parte de nuestro carisma, nuestro anuncio. Y el último sería católicos practicantes. ¿Qué son ustedes? En cierto sentido, este grupo es uno de los grupos más importantes porque si ustedes pueden hacerse santos, ustedes van a, si ustedes pueden hacerse santos, ¿no? No le gusta esa expresión. Bueno, ustedes, ok, ¿qué va a pasar? El grupo 3 va a tocar número 2 y 1. Son ustedes que tienen que tratar de buscar la manera para acercar a los no practicantes, a los no creyentes. El llamamiento del rey, de Santo Ignacio, ¿no? O Lucas 15, buscar la beca perdida. Todo eso es evangélico. Entonces, una buena formación de los líderes en la parroquia es casi lo más importante. Pero no tiene que sentarse con brazos cruzados. Muy bien, para escribir hablo bien, hago nada, ¿no? No estoy aquí para perder mi tiempo, ¿no? Formar un equipo de personas realmente con fuego para empezar fuegos en corazones helados. O corazones muertos. Son muchos. Muchos. Aquí el Papa dice que el carisma es trinitario. ¿Qué significa trinitario? Ok, tres dioses en una persona, ¿no? Muy bien, estaban escuchando, sí. Porque el Papa habla, porque todo eso sale del corazón de la vivencia del Papa, que él había vivido lo que está escribiendo. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas. ¿Qué es esto? Pentecostés, ¿no? Ok, Pentecostés, ¿no? ¿No? Yolanda estaba pensando en el grupo carismático, ¿no? Ok, está bien, ¿no? Forma de lenguas, ¿ok? Fuego en forma de lenguas. Y nos hace creer en Jesucristo. Que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia del infinito del Padre. Hay mucho en esto, ¿no? Padre, el Hijo, Espíritu Santo, Pentecostés, la misericordia. ¿Qué significa infinito? No tiene límites, ¿no? Si su Hijo falla, ¿lo perdona?
Sí.
¿Una vez? ¿Dos? ¿Tres? ¿Un millón de veces? No creo. Yo pensé que a veces nos cansamos, ¿no? Y ser honesto, ¿no? Usted no es Dios, ¿no? Hay que tratar, pero yo pienso que uno llega al punto donde está cansado. Y se enoja. Pero Dios Padre no es así. Uno llega al límite donde tira la toalla, ¿no? Y quiere. No digo que uno tiene que ser blandito, pero tiene que perdonar y decir, ok, fallas, pero tiene que cambiar. Hay que cambiar. Voy a dar un comité, voy a dar un castigo, ¿ok? Sin gritar como una loca, ¿no? Tiene que administrar disciplina, ¿sí, no? Fallamos. Okay. Dice, en la boca del catequista, vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama. Ah, eso es fabuloso. Ustedes, trabajando con mucha gente. ¿Todo el mundo sabe que Dios lo ama?
No.
¿Lo oyeron, sí? No, tampoco lo oyeron, ¿no? Si entiende que Jesús lo ama, cambia la vida. Hasta nivel natural. Si tu hija sabe que tú realmente la amas, cambia la vida. Hasta dos novios enamorados, cambia, ¿no? Fue escuchando un caso de un americano que iba a la escuela y sacaba buenas notas. Luego fue al colegio, buenas notas. Pero siempre le fallaba en el idioma. No podía aprender español. Entonces, él estaba estudiando 4 años en high school, 4 años en la universidad. Era, yo pensé, era ingeniero. Pero no podía aprender bien español. A los 23 años, va a una fiesta, encuentra una mujer muy bonita mexicana. Ella no hablaba nada de inglés. Aprendió español en 2 meses. Porque no podía aprender en 8 años. Aprendió en 2 meses. Tenía una motivación romántica, ¿no? Una cara bonita, ¿no? Tiene que saber motivar a la gente, ¿no? Y la motivación mayor es el amor de Jesús. El amor de Jesús, ¿no? Pero si tú sabes, es el principio fundamental, realmente. Si uno sabe que Dios es amor y que Dios me ama, no vive con tantas inseguridades, tantas fobias, tanto bagaje, ¿no? Tantos problemitas que nos agobian, ¿no? Porque yo sé que Dios, Jesús me ama. Cambia la vida. Suele pasar platicando con personas que están llorando, llevando una cruz muy pesada, mi esposa me falló, o yo tengo ese problema de la enfermedad. Le digo lo más sencillo, pero sabe que Jesús te ama mucho. Veo las lágrimas que se le llenan los ojos de lágrimas, van rodando en las mejillas. Esa persona de 50 años nunca había escuchado esto. Y va a mi hija cada domingo, toda la vida. Toda la vida. Nunca escuchó que Dios la ama. Personal doctrina, tiene que insistir sobre esto. Nuestro Dios es un Dios de amor. Dios te ama. Y siempre. No es un amor parcial. Es un amor total, un amor infinito. ¿Amén?
Amén.
Un amor total, infinito. Jesús te ama. Dio su vida para salvarte. ¿Eso sí, qué significa hablar de la pasión de Cristo? Ahora está vivo a tu lado cada día. Ejemplo, Lucas 24. Los discípulos de Emmaus, ¿no? Caminando al lado. También, por supuesto, los sacramentos, ¿no? Una pregunta para los catequistas. Al comulgar, cuando tú recibes la hostia, ¿hablas con Jesús?
Sí.
Jesús es niño, adolescente, hombre, está crucificado, resucitado. ¿Cómo es Jesús en ti? Hablaba mucho con mi mamá ayer. Mi mamá hablaba, para mí Jesús está presente. Estoy muy consciente de la presencia de la Santísima Trinidad en mi alma. Nunca escuché a nadie hablar de esto. Mamá, sigue hablando. Sigue hablando. Esa es pura Santa Teresa de Ávila, ¿no? Puede Santa Teresa hablar, inhabitación divina de la Santísima Trinidad en la gracia, ¿no? Entonces, yo pienso que todo el mundo está callado porque nunca se le ocurrió de platicar con Jesús como niño, o como adolescente, o como Jesús crucificado, o Jesús resucitado.
Habla
según como esté,
mi
alma necesitada
es como
habla
conmigo,
Padre. A veces lo veo glorificado, pero a veces crucificado. Pero a veces lo veo y me enseña que tengo que ser glorificado.
Excelente.
Sí. Muy bien dicho. Sí. En el diario de Santa Faustina, a veces ahí miraba el altar, veía un niño casi bailando sobre el altar. Después él rompió la hostia y luego el Padre Sopochko lo comió. Pero Cristo tiene que ser más vivo en nosotros. Por eso sentarse después de la misa pasa 3, 4, 5 minutos. ¿Se enojan conmigo cuando yo hago esto?
Padre,
padre está dormido. No, no estoy dormido.
No, no, unas personas han dicho eso.
Padre está dormido. Cierto sentido es un insulto, ¿no? Pero perdona, ¿no?
Pero
eso es su parroquia.
Me encanta y canta el coro también, pero cuando uno
sabe una manera para dar gracias. Y es en el documento de Papa Pablo VI, María los Cultos, documento muy importante, María los Cultos, que yo pienso que Edith estaba leyendo anoche, ¿no? De Papa Pablo VI, ¿no? O Berta, ¿no? Es un documento que muestra la presencia de María en el año litúrgico. Pero dice que el rosario no debería rezar durante la misa. Como decían los viejitos antes, ¿no?
Sí. Lo mismo. Pero latín. No entendíamos nada, padre.
Pero ahorita no.
No,
bien, padre, subite para predicar, voy a rezar mi rosario y pasar a otra onda, ¿no? Tiene que participar en la misa en forma activa, consciente y total. Pero Papa Pablo VI dice como manera de prepararse para la misa, rosario es excelente. Y una manera para dar gracias, el rosario es excelente. ¿Qué hacemos después de la misa? De la codinilla. Cuando yo me levanto después de 3 o 4 minutos, ¿sabes lo que digo a Jesús? Jesús, voy a seguir mi acción de gracia mediante el corazón de tu mamá. Yo pienso que él está contento con esto. Jesús, no voy a terminar mi oración. Yo voy a extender los otros 20 minutos, pero mediante el corazón de tu mamá. Y yo pienso que Jesús está muy contento por esto. ¿No, Carmen? Carmen, viene a misa a las 8, está rezando muy bien en inglés, ¿no? Oigo su voz clara y resonante, ¿no?
Padre, le quiero hacer una pregunta. Cuando se dice que es bueno, si uno llega entre semana tarde a la Santa Misa.
Ok, yo hago la pregunta. Persona que viene tarde a la misa es por mala voluntad? No. Persona que viene tarde a la misa entre semana porque tiene una obligación con su familia. Entonces, si viene tarde puede comulgar obviamente. O tráfico. Puede ser falta de orden también. Puede ser uno puede levantarse un poco más temprano y llevar a los niños y llegar a la misa a las 8 en punto, un poco antes. Pero si tiene obligación.
Pero si lo hace todos los días, pues tampoco no es bueno.
¿Cómo?
Es una costumbre que llegue tarde, que la haga una vez a las 500, llegar tarde.
Persona tiene que venir tarde y no tiene que salir temprano, ¿no, Sonia?
No. Oh. Padre, voy a catequizar el catecúmeno.
Oh, muy bien. Está disculpada. Y vamos a terminar ese número, nunca vamos a terminar, ¿no? Ok. Cuando ese primer anuncio se llama primero, esto no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Es el que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras. Y es el que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. Por ello también, sacerdote como la iglesia debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. ¿Qué significa esto? Constantemente nosotros debemos evangelizar a nosotros mismos. Constantemente estamos aprendiendo. Constantemente estamos en formación permanente. Constantemente. Hasta la muerte, ¿no? Y tener este hambre y sed por la verdad, ¿no? Hambre y sed por la verdad. Pues yo creo que uno de los elementos más importantes en la parroquia es el catecismo. Catecismo por niños, catecismo por adolescentes, pero especialmente yo diría catecismo por los adultos. Y el Vaticano II dice en Gaudium et Spes, y en la parte moral de los mandamientos, okay, la maestra principal o maestro principal para los niños, ¿quiénes son? Los papás. Lo dice Gaudium et Spes en los documentos del Vaticano II. El catecismo de la Iglesia Católica dice que los papás son los maestros principales de los niños. Pues vamos a pedir que podamos ser buenos catequistas. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María.
Gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
En nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga.
Gracias.